Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
Bueno, 8 de la mañana con 40 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida maestra Barquetín, muy buenos días, muy contento de estar aquí con tu gran auditorio esta mañana.
Ay, qué rico tenerte también para cerrar la semana, querido Javier, y pues a ver, varios asuntos, por supuesto, también hablaremos del juego del domingo, pero pues arranquemos con el tema que yo creo que es el tema más importante esta semana y que tiene que ver con la relación con Estados Unidos y un poco todo lo que está pasando. ¿Qué decir, Javier?
Cada semana la relación con Estados Unidos nos sigue dando novedades, Gaby, y sí, creo que esta semana, a pesar en la fiebre mundialista, creo que han habido novedades muy importantes que tú has llevado aquí puntualmente en tu espacio. Yo te destacaría tres de nada más esta semana.
A ver.
La primera es el tema comercial. Los Estados Unidos decidieron no ratificar la ampliación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo que sí hizo Canadá y México. Por lo tanto, a como hoy estamos, el Tratado de Libre Comercio concluye en el 2036. Y aquí hay dos narrativas. El gobierno de México trae la narrativa que dice hay T-MEC hasta el 2036 con renovaciones anuales. Sí, eso es cierto. La narrativa que está en los medios norteamericanos, a los cuales se le dio el tema mucho menor importancia, es Estados Unidos no extiende el Tratado de Libre Comercio y se muere en el 2036. O sea, coincide en el año, pero la narrativa es distinta. Sí. Estados Unidos está avisando, el 2030 se acaba y de aquí a esa fecha habrá negociaciones puntuales año con año, saber qué se queda o qué se va para la operación de ese tiempo. Y México está apostando porque aunque ya se muere en el 36, en esos años, a pesar de negociaciones cada año, logre ratificarlo en algún momento por más tiempo. Pero como sea, es un tema de una enorme incidencia para México, porque difícilmente alguien va a traer inversiones a México sabiendo que el tratado acaba al día de hoy en el 2036, no hay un tiempo suficiente para la maduración de las inversiones, y dos, que aunque tu inversión madurara en un año, pues cada año te pueden cambiar las reglas del juego. Entonces, creo que la noticia, como la comentaste tú, creo que fuiste la primera que lo comentó aquí en México en Radio Gaby, es una noticia mala para México y que el gobierno de México le está como que dando a tole con el dedo con esa información. Ahora, en el comunicado de la USTR sí dice, no habrá tratado de comercio al 2036 en su actual forma.
Sí.
Entonces, abren la puerta a que sea otra forma, pero mientras esa forma no esté, la incertidumbre sigue. Este es el primer tema que te diría, incertidumbre económica de manera muy importante.
Okay.
El segundo tema, Gaby, es, tú recordarás que cuando se llevaron al Mayo Zambada, cuando se fue de México el Mayo Zambada y el Chapito, Joaquín Guzmán Loera, el gobierno de López Obrador y después el de la presidenta Sheinbaum exigió información que qué había pasado. Se mandaron muchas cartas diplomáticas y respuestas, nunca huyeron.
Así es.
Pues ahora ya sabemos lo que pasó y nos enteramos porque el FBI, subrayo, la Agencia de Investigaciones Norteamericana, el FBI, dona el avión en el cual estas dos personas llegaron a Estados Unidos y ya aceptan en información que se ha publicado que fue un operativo especial del FBI, que el FBI actuó entonces en tierra mexicana para llevarse tanto Joaquín Guzmán como al Mayo Zambada, que no solamente hubo aquí unos operadores del FBI, agentes del FBI, sino que fue una operación planificada, que hicieron modificaciones tácticas al avión que está en un museo, que esa información, del avión, esa avioneta, le clonaron los números de serie para que no fuera reconocida, le retiraron el sistema de rastreo satelital, le quitaron las luces de vuelo para que no se encendieran y le extendieron el tanque de combustible para que pudiera llegar de donde despegaron en Sinaloa hasta el aeropuerto de Santa Ana en Texas, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que fue un operativo del FBI, lo que nunca le dijeron al Estado mexicano, lo dice el FBI, ahora que el avión está puesto en una exhibición. Es el segundo gran tema, lo que te deja ver, la la abierta, digamos, desconfianza entre gobiernos. Sí.
A ver, déjame detenerme en este tema, Javier, que es muy importante. No lo habíamos mencionado todavía esta mañana, esperando a platicarlo contigo. Esto que dices de, a ver, este avión lo exhibe el FBI. Vimos las fotografías que publicó el periodista Luis Chaparro, que le mandamos, por supuesto, un abrazo, pie de nota, en donde está justamente esta avioneta y está ahí el Mayo y están unas personas alrededor de él. Pero entonces esto se sabe porque lo va publicando el FBI.
Así es, cuando se entrega el avión a un museo en Texas, se llama el War Eagles Air Museum, en la ceremonia de entrega y en la información que se da ahí, en las fotos y todo, ahí se revela toda esa información.
Por qué se había revelado, ya entendí.
Así es. Ayer que se entrega el avión, uh-huh, esta información se revela y se publican fotos para este museo que dona el FBI el avión. Entonces ya sabemos que fue una operación del FBI encubierta, con un avión modificado específicamente para esta operación, y todo esto se revela en las fotos y en la narrativa que se hace cuando se presenta el avión en este museo de Texas, ¿no? Claro. Pero creo que es muy relevante que se está aceptando que fueron agentes encubiertos, claro, Estados Unidos, los que operaron en México, cuando menos para sacarlos en el avión. Vete tú a saber si también en los muertos que hubo y eso, también fue el FBI involucrado. Yo creo que sobre la puerta muchas dudas, pero es un tema importante. Y ojo, este operativo, que no se nos olvide, fue en la época de Biden, del presidente Biden, ni siquiera de Trump, de Biden. Uh-huh. Ahora, y el tercer tema, que no es menor, Gaby, fue la información que ayer publica el Departamento de Justicia, que se piden órdenes de aprehensión contra dos parientes del líder del cartel de los Unidos de Michoacán, al que se le conoce como el abuelo, que tiene acusaciones en Estados Unidos de narcotráfico y de extorsión a los aguacateros y limoneros. ¿Qué es relevante de la acusación que ayer se hace pública? Que es la primera vez que los Estados Unidos ya acusan a un mexicano por terrorismo. Y esto es muy significativo, Gaby, uh-huh, porque bajo las leyes norteamericanas, cuando tocas a alguien por terrorismo, entonces ya el Estado norteamericano puede, digamos, utilizar a sus fuerzas armadas extraterritorialmente para detenerlos y llevarlos a Estados Unidos. Wow. Por eso es importante esta acusación, que no la tienes por terrorismo hasta ahora, uh-huh, en los 10 indiciados del caso Sinaloa, pero ya lo tienes por primera vez acusado de terrorismo a unos, digamos, operadores, líderes de un cartel. Lo que significa que ya van a empezar, y así lo revelaron unas grabaciones que dio a conocer el New York Times hace como 3 semanas, que a todos los, digamos, los que Estados Unidos haga, digamos, indictments por temas de narcotráfico, se le está acusando de narcoterrorismo o de terrorismo. Y eso significa que van a poder venir por ellos. Por eso lo digo con el punto anterior, que si ya sabemos que Biden autorizó una operación encubierta del FBI en México para llevarse a dos capos muy importantes de la droga, ahora tienes dando un paso mucho más agresivo al gobierno del presidente Trump, ya poniendo acciones por terrorismo, lo que habilita a sus fuerzas armadas para operar extraterritorialmente. Así es que ese es el escenario, digamos, el que estamos viendo entre los países. Fuera del mundial, la cosa, digamos, está bastante complejo.
Sí, sin lugar a dudas. Sí, me parece importante esta dimensión que le das a los diferentes temas. No sé si ya hubo alguna respuesta o se dijo algo desde el gobierno sobre esto que se dio a conocer del FBI, el avión, y eso creo que no, ¿verdad?
No, hasta ahorita, yo tampoco lo tengo consignado.
Sí, tampoco. Bueno, sí. Pues ahí está ese asunto. Y el otro, pues sí, vámonos ahora sí de regreso al fútbol. El partido del domingo. ¿Qué decir, Javier?
Bueno, primero que sorprendentes los números que hay.
Sí, de las audiencias, 60, qué cosa, man.
Las audiencias, 59.6 millones de personas, uh-huh, vieron el fútbol, sí, digamos, en sus casas. Es un número enorme. Súmale la gente que lo vio en cines, súmale la gente que lo vio en las plazas públicas, el número que tú me quieres decir, Gaby. Pero yo creo que, digamos, hemos vuelto a romper por tercera ocasión, uh-huh, el récord televisivo nacional para juegos de fútbol, que es enorme, 60 millones en casas viendo el fútbol, se me hace un número gigantesco. Uh-huh. Y también, pues creo que es gigantesco el número de gente que salió a festejar en todas las plazas del país, incluidos, subrayo, los 1.4 millones de personas que son el gobierno de la Ciudad de México salieron a festejar en la Ciudad de México. Sí. Esto se cuenta el Zócalo, Reforma, Monumento de la Revolución, el Estadio, pero es 1.4 millones de personas en las calles. Es impresionante, ¿no? Para este domingo, el juego es en la tarde, obviamente domingo fue en la noche, me imagino que el récord de televisión se volverá a romper. Me imagino que la gente saldrá a las calles en grandes números. Y yo aquí te destacaría que es tal el ambiente que está viendo en México que todo apunta a que va a regresar el presidente de FIFA otra vez. No se está perdiendo un solo juego de la selección nacional en el Estadio Ciudad de México. Hay reportes hasta ahorita que habrá unos 7,000, 8,000 británicos en el estadio. Su federación tuvo acceso a como 1,000 boletos, pero se comenta que en la reventa, que los ingleses están acostumbrados a comprar bien y fuerte en la reventa, habrá unos 8,000 ingleses que estarían llegando al estadio. Entonces va a ser un encuentro pues, complicado, un encuentro muy emotivo. Habrá que ver qué sucede. Si la selección avanza como se tiene, digamos, como todos deseamos, no habrá festejos, nada, tendrían que salir a su siguiente destino de juego el día lunes en la mañana.
Ya.
Entonces, eso es lo que
los
hay, Gaby.
Los números son muy impresionantes, Javier, la verdad.
Sí, y no nada más también llamar a la gente pues, con mucha prudencia en las calles. Sí. Yo lo que vi que caminé el martes pasado por varias zonas de la ciudad en la noche es que la gente por primera vez en quizás décadas estuvo festejando en los barrios, en las calles. No te hablo de Reforma, sino que en muchas zonas del país la gente salió a festejar afuera de su casa, como que la gente recuperó la calle. Sí. Eso, digamos, es algo que celebrar. Pero también, Gaby, yo no estoy seguro que sea tan buena idea poner tantas televisiones en Reforma, porque se convierte en una especie de trampa mortal, una ratonera. Mientras más gente llegas en las orillas y las teles están montadas como cada 150 metros, la presión que se ejerce en el centro, que es el Ángel Independencia y las calles de la Zona Rosa, pues sigue siendo tremenda. Quizás habría que poner las televisiones de forma más dispersa, ¿no? En varias colonias, pero no todas ahí. Y si tú vas a estar invitando a la gente a que participe en estos eventos en la calle, pues tú tienes, uno, que garantizar pues que haya orden, lo que significa mucho más policía, y dos, tienes que garantizar que se cumplan las leyes que emites, como la ley seca. Y ahora en el martes en la noche, yo lo vi, cada 50 metros había carritos de súper con todo tipo de bebidas, y te decían, ya surtí al Oxxo, ¿no? Y te venían ahí lo que quisieras. Sí. Entonces, yo sí creo que sí hubo muchas complejidades porque el juego se alargó una hora más por los truenos, pero sí creo que no es la mejor de las ideas poner más televisiones con tanta gente que va a salir a la calle. Esperemos a festejar este domingo.
Sí, esperemos a festejar porque todos lo queremos hacer, pero coincido plenamente contigo. Y bueno, sí gana México, que ojalá sí, y si se sale a festejar, pues ojalá no tengamos como esta semana pues personas que hayan fallecido, que esta sea una gran, gran fiesta. Gracias, Javier, te mando un abrazote.
Buen día.
Buen día, es Javier Tejado, ya saben, está todos los viernes con nosotros y cuando de repente necesitamos echar mano también de su análisis. Así las cosas, vámonos al corte.